Oye, ¿sabéis lo que me parece increíble? Que por alguna razón incomprensible, a un PSOE que transfiere competencias al País Vasco con 84 diputados, le parezca antidemocrático desarrollar una alta inspección educativa que coordine la educación en España. Que a un PSOE que dice creer en la igualdad de oportunidades le parezca terrible garantizar que todos los estudiantes de España realicen una prueba de selectividad única. Y el PSOE siempre caiga del lado de los desequilibrios y la insolidaridad, sea con la tarjeta sanitaria única, la justicia, la dependencia o la financiación autonómica. Que el PSOE dé por bueno el sometimiento de la administración central frente a la autonómica, renunciando así a la acción igualadora del Estado. En resumen, y dicho en llano, que para el PSOE la igualdad de oportunidades entre españoles esté siempre supeditada a la emoción por el terruño y al nacionalismo melancólico. Eso es lo que me parece increíble. Uno,
Dos,
dos,
tres,
tres,
cuatro,
cuatro,
cinco,
cinco,
seis,
seis,
siete,
siete,
ocho,
ocho,
nueve.
nueve. ¡Ole! Oye, hoy está la conversación Jorge, está Andrea y
¿Qué
está
tal?
una nueva incorporación, Mark. ¿Qué tal, Mark?
Encantado.
Otro
Bien,
Mark.
pues
Nada,
otro
volvemos a
Mark,
uno.
no, another Mark.
Sí, tengo a mi tocayo arriba.
Sí, lo que pasa es que eres infinitamente más alto que él. O sea, no, no quiero decir, no lo digo como algo ofensivo. Ni hacia ti ni hacia él, pero bueno, es muy evidente. Si esto tuviera una foto, sería muy evidente que no son el mismo Mark.
Exacto, no, además él lleva gafas.
Oye, una pregunta. ¿Qué os parece que después de haber dado la matraca con todo el tema de la contaminación en Madrid Central, cómo iba a ser la medida más tope gama de la leche de la historia del mundo para reducir la contaminación, los vecinos de Vallecas se vayan a comer un 34% más de contaminación en este periodo? Un 20% más los que, como yo, son de Valle de Moratalaz, un 24% más los de
Pero tío,
Villaverde.
de repente en mi cabeza he conjurado la imagen de que fueras de Vallecas. Sería ya la pesadez máxima, tío. Asturiano y de Vallecas. Sería una cosa completamente insoportable.
La turra
La
máxima.
turra máxima.
No, pero ¿qué os parece, no? Porque habíamos dicho que íbamos a tener un Madrid sin contaminación. No sé cómo lo veis. Bueno, los dos sois indígenas de Barcelona, con lo cual, ¿tú también vas de
Yo
Barcelona?
de Sardañola.
De Sardañola, vale. ¿Y allí tenéis problemas como Madrid Central o no? ¿Hay un Sardañola Central?
Sí, pero bueno, tampoco te pienses, es decir, todo lo que es ese aspecto de contaminación y lo que se puede enfocar en en la comparativa, ¿no? Entre Barcelona y Madrid, no tiene nada que ver. Por lo tanto, va por ahí.
Oye, pues yo tengo que aceptar una cosa. Después de haber escuchado durante meses que Carmena gobernaba para la gente y que los que decíamos que ese tipo de medidas restrictivas que podían tener una cierta lógica tenían perdedores, cuando he visto que todos los barrios vulnerables de la periferia de la M30 veían incrementar su contaminación en dobles dígitos, me he sentido un poco la Cassandra, ¿no? Esa tristeza que te da decir, joder, tenía razón otra vez, Pedro ya lo dijo, o sea, Pedro ya lo dijo, pero tristemente tenía razón. Es una cosa terrible ser yo.
Pero no sientes como una ambivalencia ahí, o sea, es decir, estás triste porque las consecuencias son malas, pero se te ve muy feliz. Yo ahora mismo te he visto radiante porque, claro, te puedes dar la razón. Entonces, yo creo que deberías empezar a hacer pronósticos optimistas por el bien de los demás.
A ver, yo siempre he tenido una cierta tensión, que es que como llevar razón me gusta mucho,
¿Ah, sí? No.
incluso en aquellas
No.
cosas en
¿Qué
las que...
va? Pero cuando estamos hablando de cánceres y cosas así, hay que parar.
Oye, no, ¿qué os parece que la ultraderechita cobarde, la nueva ultraderechita cobarde, le diga a sus candidatos provinciales, Vox le ha dicho, es que esto es muy fuerte, Vox le ha dicho a sus candidatos provinciales que no hablen, que silencio total? Porque la ultraderechita cobarde comparte algunos miedos con el hecho de que candidatos en circunscripciones pequeñas cometan algún error que dañe la campaña, ¿no? Entonces, esto lo confirma
Porque
dos
sí,
cosas.
amigos, se pueden decir más burradas de las que dicen.
No, esto confirma dos cosas. Uno, la intuición que teníamos de que la campaña se le va a hacer muy larga a Vox.
Sí. Yo, vamos, lo vi bastante claro que hay un momento en el que ese impulso que traes y esa Y además es muy curioso porque es esto, ¿no? Es decir, tú llevas el discurso de que tú eres el que dice las cosas como son, ¿no? Las cosas como son. Pero en realidad esas cosas como son una construcción también, porque hay cosas como son que si las dicen las cagan. Entonces están ya en esa fase en la cual dicen cosas como son y entonces la cagan.
No, yo fíjate que hay una cosa llamativa y es que lo sorprendente de todo esto es que sea Abascal, que para mí es seguramente el mayor antiactivo, el mayor, no sé cómo decirlo, el mayor pasivo que tiene Vox a día de hoy. Porque
lo saben ellos perfectamente.
Es una mochila
que
de piedras.
Lo que les tira hoy por hoy es la marca y Abascal no tiene ese tirón.
Claro, pero lo llamativo de esto es que incluso Abascal, cuando hoy se coge y se pone a opinar sobre la eutanasia, ¿no? Como la otra vez, coge y se va a una entrevista de Dieter Bramandau y coge, opina hoy sobre la eutanasia después de mandar callar a todos los candidatos provinciales y sabes lo que hace, ¿no? La caga. O sea que, entonces, claro, dice...
Deja que tú no sabes.
Tú no sabes cómo meter la pata. Sí. O sea, la pata se mete como ya lo dice el jefe. O sea,
¿vosotros habéis hecho Erasmus?
Yo no.
¿Tú, Mar? Tampoco. Tampoco, ¿eh? Bueno, pues no sé cuán realista, porque esto de hablar del norte de Europa como una especie de Vietnam donde pasan cosas terribles es una moda que viene de Estados Unidos y de la alt-right americana. Entonces, la alt-right americana describe siempre Suecia, Suiza, Estocolmo, o sea, sí, siempre...
Los famosos no-go zones.
Sí, sí, o sea, siempre como si fuesen zonas de guerra, ¿no? Pero claro, tú eres estadounidense y de Texas, o eres un tío de Boston, entonces, pues sí, será así, ¿no? Pero claro, decirle a los españoles, que es lo que le ha dicho hoy a Abascal, respecto de la eutanasia, que en el norte de Europa los ancianos salen del hospital corriendo por miedo. Es como una imagen. Es como una especie.
No era una peli, ahora una novela, algo de un anciano que se escapa por una ventana.
Es una cosa como de Hulbeck, ¿no?
La llamada del ahorro.
Es increíble porque da igual a la hora a la
da
que
igual
tenga
la duración del programa, la hora lo
que
va.
Qué poca seriedad.
Oye, no, pero lo que es muy llamativo es que alguien en España en 2019 plantee que en un país del norte de Europa salen corriendo viejecitos del hospital temerosos de que los asesinen. Es una imagen poderosa.
Mal no estarán, ¿no? Si salen corriendo, no estarán.
Oye, otro tema. No sé si... Esto es como una especie de muñeca rusa. La empresa Haz que Pase, hay una empresa que se llama Haz que Pase, ha amenazado al PSOE con emprender acciones legales porque la firma que se dedica al coaching coincide con el lema electoral y entonces le dan 3 días al partido para que admita que no tiene vinculación con la marca, lo cual es como una especie de muñeca rusa, ¿no? El PSOE más coaching de la historia de España hace un lema que se llama Haz que Pase y entonces la empresa de coaching Haz que Pase le pide que desvinculen la marca al lema. ¿Qué os parece?
Nosotros tuvimos una... No sé si lo hemos contado esto alguna vez. ¿Hemos contado la famosa anécdota de los vendedores de humo? Sí, lo hemos contado.
No, pero cuéntala. Yo la conozco y me parece una de las mejores anécdotas.
En la campaña de 2016 había una competencia muy fuerte con Podemos. Luego los resultados no les acompañaron, pero había mucha polarización con Podemos. Estábamos todo el día en la bronca con Podemos. Y entonces usábamos mucho una frase que era venden humo. Es que los populistas venden humo. Están todo el día vendiendo humo. Entonces un día nos llega un correo, no recuerdo quién fue, pues a mí me llegaría por la Secretaría de Comunicación de una empresa de vendedores de humo comercial. ¿Sabéis este humo que
claro,
de las alarmas? Cuando suelta una alarma y se llena de humo una oficina o una casa para que no te roben.
Claro, hay gente entonces, que lo vende.
Venden humo
claro,
industrial, es una empresa que vende humo industrial. Entonces nos mandaban un email diciendo que dejáramos de utilizar con esas connotaciones negativas.
Sí, que no se dañara el prestigio de los vendedores de humo.
Que creaban empleo y tal. Y iba acompañado de un vídeo, que es una pena que los oyentes no lo puedan ver, en el cual el director de esta empresa empezaba a hablar y decía que era intolerable este ataque a los vendedores de humo. Y mientras, la habitación en la que estaba se iba llenando de humo.
Lo que queremos decir es un respeto a los vendedores de humo, sí, que es una profesión honorable.
Desde aquí todo mi apoyo a
los... Oye, no, sabéis que en este mercado de fichajes de listas electorales yo planteo una posibilidad. No sé si sabéis que hay un cantante de un grupo que se llama Sabor de Gracia que ha hecho rumba catalana y que ha tenido a bien comentar en una radio. Era un candidato de Esquerra Republicana y se pudo eso a comentar que, bueno, que los gays le daban pena. Porque eran hombres atrapados No, perdón, mujeres atrapadas en el, atrapados en el cuerpo de un hombre, ¿no? Y entonces, bueno, que él respetaba la diversidad, pero lo que no respetaba era el vicio. Entonces, yo lo que planteo es la posibilidad, como Esquerra lo ha echado, pues que lo fiche Vox. O sea, no sé si me explico, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, es además, creo que hoy Abascal le ha lanzado un pececito, ¿no? Una caña, porque creo que en el mismo programa que ha comentado esto sobre la eutanasia, ha dicho que el matrimonio homosexual era como la unión de dos hermanas viudas o algo así. Sí. Ha llegado a decir.
Que él está, no, que él no sé muy bien qué quería decir, pero
yo tampoco,
callaros candidatos provinciales de Vox, que yo lo voy a decir bien.
Exacto, yo he estado un rato figurándome eso, ¿no? Me ha pasado como con la anterior imagen de horror en el hipermercado, pues me ha pasado un poco lo mismo. O sea, ¿hasta qué punto? Así que sí, su destino natural es Vox. Además, seguro que piensan que Valls es un francés y de manera despectiva. Seguro que comparten muchas más cosas.
Oye, pues yo es que hoy le pedí a Marc y a Andrea especialmente que vinieran porque me gusta una idea. Casado y Cayetana han presentado el programa del Partido Popular en Barcelona, ¿vale? Y la verdad es que lo han presentado como con mucha, de manera muy rimbombante, ¿no? Y han dicho, no es solo un programa electoral, es un proyecto moral a largo plazo que encara de frente lo más urgente, el rescate democrático de Cataluña y de los catalanes. Primero que veo ahí una cierta mano de Cayetana en los términos, ¿no? En la terminología y en la manera de expresarse, ¿no? Lo que pasa es que a mí, que me siento familiarmente vinculado a todo el tema de Cataluña, cuando el Partido Popular lleva gobernando España desde el año 2011, salvo un brevísimo lapso de 9 meses, cuando tuvo 186 diputados y ni fue capaz, ni quiso abordar, ni tuvo compromiso moral ninguno con el tema de los catalanes constitucionalistas. Y además a esto se le suma ahora la despendolada actitud del PSOE con el tema de la moción y la ruptura del bloque constitucionalista. Yo os pregunto a vosotros, o sea, vosotros, ¿qué pensáis cuando veis toda esta situación?
Bueno, a ver, revisándome el programa electoral, una de las cosas que ponían era el poner, tipificar como referéndum ilegal, ¿no? Hacer ahora el tema de los indultos, que recordamos que el PSC está barajando, ¿no?, esta opción. No podemos olvidar que estos seis años, que ha estado el PP, no ha dejado de ser una fábrica del independentismo, porque digamos que toda este silencio que ha hecho sobre todo Rajoy en los últimos años ha sido para evitar los casos de corrupción que ellos mismos tenían. Por lo tanto, nosotros sí que, digamos, como catalanes constitucionalistas, sí que nos hemos visto un poco desamparados mientras nos iban por todos lados.
Porque tú, Marc, ¿te acuerdas del 1 de octubre? Bueno, qué cojones, claro que te vas a acordar del 1 de octubre y del 2 de octubre y del 3 de octubre. ¿Tú estabas allí, en Cataluña?
Sí, no, de hecho yo ese fin de semana fui a Cataluña y recuerdo en Cerdanyola un poco ese escenario un poco apocalíptico, ¿no? En el que yo iba, por ejemplo, a mi pareja en este caso, que me acerqué al colegio electoral, en el que estaban sentados en el medio del centro del barro con la lluvia, en el que yo cuando fui simplemente a saludar, ¿no? Ya ellos, digamos que mis propios compañeros me echaron del colegio electoral. Y digamos que fue un poco un choque, porque el que la gente diga después que no existe una fractura social, como por ejemplo yo vi ayer a Rivera en la tele cuando le decían eso, de que no existía, ¿no?
Sí.
A mí que me perdonen, pero que tus propios compañeros con los que has compartido tantas horas, tantos años, tantos momentos, te echen, porque además uno sabe dónde, más o menos dónde trabaja, a qué te dedicas, qué ideología, ¿no?, qué perfil tienes, que te empujen, claro. Soltándote de ahí, o simplemente no hacía falta ni siquiera que me empujaran, como sí que me pasó, ¿no?, sino que te miraran con unas caras de indignación o de tú no pintas nada fuera de nuestro territorio. Hombre, a mí me chocó bastante. Claro. Y la verdad que fue bastante, bastante doloroso en ese sentido, ¿no?
¿Tú recuerdas el 2 y el 3 de octubre con los policías siendo expulsados de Calella, Andrea?
Sí, con más dolor todavía que el 1 de octubre, yo creo. Porque, y con a medida que pasa el tiempo, más, o sea, más engañada me siento por todo lo que se nos intentó transmitir a los catalanes que nos fuimos a votar el 1 de octubre, que se nos pintaba como los malos de la película, que parecía que estábamos jaleando allí a las fuerzas y cuerpos de seguridad como si no se estuviera produciendo nada ilegal y demás. Y la verdad que el 2, el 3 de octubre hubo mucho miedo en Cataluña.
Yo recuerdo el día 3, ¿te acuerdas que hablamos?
Sí.
Porque tú estabas allí.
Yo lo recuerdo perfectamente, Jorge.
Y recuerdo que hablamos y yo estaba, ya me han puesto muy mal cuerpo esos días a mi madre.
Yo recuerdo que yo lloré el 1 de octubre. Además, estaba montando un mueble del IKEA y tal, y tenía la sensación de que se estaba rompiendo algo. O sea, yo pensé mucho en las parejas serbocroatas, porque mi mujer es catalana y tal, y estaba pensando, hostia, se está rompiendo algo. Y sobre todo recuerdo, yo en aquel momento tenía un grupo de WhatsApp con amigos y conocidos de Cataluña, y les veía con esa euforia, aquella euforia que supongo que si algunos tendréis amigos independentistas, estaban como subsumidos en un rollo de que todo es maravilloso y estupendo, y yo creo que no estaban viendo lo que se estaba rompiendo, que era algo muy profundo, que era la confianza entre individuos.
Y luego además ese fenómeno que es el madrileño que te da, le da lecciones al catalán constitucionalista, ¿no? Me acuerdo que el día 3 era que fue cuando salisteis de la sede, ¿no? Escoltados, porque había un CDR delante, no sé qué. Y unas imágenes terribles. Y me acuerdo que había pues algún periodista de estos comprometidos, tipo el maestre o algún o algún majadero de estos, diciendo que bueno, que se lo, poco menos que se lo habían inventado Fer de Páramo y las chicas que estaban en ese momento en la sede y que habían salido, ¿no?
No, pero eso, esta imagen es también bastante poderosa cuando cogía Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y le decían a Rivera en el Congreso, no, es que usted está viviendo de la tensión, usted, oiga, que tengo a mi familia allí y que les pasan cosas y que, por favor, entienda que lo que usted está diciendo es bastante injusto, ¿no? Y yo recuerdo mucho el puente, ¿no? El mejor dicho, el valle, que es la sensación del 1 de octubre, esa sensación de que se está rompiendo algo que va a ser muy difícil de arreglar. El 2 y 3 de octubre, con todo el tema de la expulsión de los policías de Calella.
Eso fue muy duro, ¿eh? O sea, eso fue de las imágenes más tristes que yo recuerdo. O sea, es que había mucha gente que no estábamos de acuerdo con lo que estaba pasando. O sea, muchísima, y te dolía porque eran los policías, pero porque eras tú, porque eran tus amigos diciéndotelo a ti. O sea, era muy duro.
Yo recuerdo las llamadas, recuerdo llamar a gente, recuerdo llamar a amigos catalanes y todos con el tema de nos vamos, vamos a intentar irnos, nos vamos, tal. Y luego lo que sí recuerdo es cuando sale el rey. Cuando sale el rey hay un movimiento emocional.
Sí, bueno, hay una parte bonita, que es cuando empezaban con las caceroladas, bonita dentro de lo que odiamos todos nosotros lo simbólico, o sea, empiezan a sonar himnos de España en Cataluña, pero no empiezan a sonar porque lo ponen en la megafonía de Vic, porque les apetece al alcalde de turno, o sea, empieza a sonar porque hay un vecino que se atreve a decirle al vecino de la cacerolada, pues yo también existo. Y claro, todo eso es lo que fragua luego el 8 de octubre, que se suma, por supuesto, mucha gente de toda España, y muy orgullosos, o sea, de que nos acompañarais.
Pero recuerdo eso, ¿no? El 1, la sensación triste, el 2, el 3, luego el discurso del rey, luego empieza la remontada con lo del 8 de octubre, y luego yo tengo un momento muy catártico en la Tagliatella de al lado. Estaba agotado porque habíamos ido a Cornellà, habíamos estado todo el día, habíamos cogido una furgoneta el sábado desde Madrid, habíamos salido por la noche, habíamos viajado con Nacho, con Fer, llegamos a Cornellà viajando desde las 3 de la mañana. Y entonces nos vamos a ser apoderados, vamos a los colegios de Cornellà, la gente diciéndote, os estamos votando, no sé qué. El recuento, en donde empieza a ganar en todas las mesas Ciudadanos de una manera abrumadora. La gente del PSOE, bueno, la gente del PSC demudada, flipando en Cornellà. Hostia, ¿cómo puede ser? Ganamos en todas las mesas de mi colegio. Y luego nos vamos a la celebración de Arrimadas y yo tengo que confesar que no me fui a ver el discurso de Merami, me fui a comer una puta pizza porque estaba que no había comido. Entonces con Aitzane, con Ignacio Gomá, con tal, ahí en la tagliatela de, ¿cómo se llama? La Plaza de Toros.
¿De las Arenas?
¿La Plaza de Toros al lado de Plaza Cataluña?
No, Plaza España,
de,
¿no?
De Plaza España.
Sí, el Centro Comercial de las Arenas.
El Centro Comercial de las Arenas, ahí en la terraza, comiendo esa tagliatela, que fue un momento bastante bonito y que algún día encontraré una metáfora que le haga justicia. En una pizzería, que fue, sí, un momento muy bonito.
Muy bonito, porque además pasó una cosa preciosa aquel día, que yo creo que hay muchas personas que no lo han entendido, no quieren entender, o que incluso llega a la conclusión de que les molesta. O sea, yo creo que hay gente, el PP le ha pasado, creo que al PSOE le pasa absolutamente, y ya podemos directamente, ya es que no sé ni cómo decirlo. Les molesta que existan catalanes que no son nacionalistas, porque les facilitaría mucho las cosas poder hacer la sinéctoque de que en Cataluña todos somos nacionalistas y cuando hay que hablar de Cataluña hay que hablar a los nacionalistas. Entonces, pero aquel día yo me acuerdo, en la pizzería, es una cosa extrañísima, aunque fuera aquel 8 de octubre, que íbamos todos pues ataviados con, entre señeras, yo creo que llevaba una constitucional y banderas europeas y
la de la OTAN.
y las camareras, la gente que trabajaba, estaba, o sea, había una complicidad tremenda, pero que hubiera sido impensable hacía 2 meses. O sea, eso hace 2 meses le hubiera generado un conflicto a las personas que trabajaban allí. Y sí, yo creo que una de las sensaciones es, que lo sabe Jorge también y tú, es incluso la de otra vez, ¿no? O sea, Jorge dice mucho lo de esta película y ya la hemos visto, ¿no? Y la verdad es que, o sea, no sé si... Sí, miedo, pero sí desazón, que de nuevo la actitud del Partido Socialista sea la de, bueno, de volver a renunciar, a dar una batalla que hay que dar y volver a dar la razón.
Y volver a contarnos la milonga del catalanismo y volver a contarnos la milonga de Iceta cuando sale y dice que, hombre, que si alguna vez se llega al 65%, pues habrá que dar una solución. En fin, es que es todo tan viejo, son las palabras tan gastadas.
¿Es creíble el Partido Popular ahora en este nuevo papelón?
Yo tengo un problema con el Partido Popular ahora mismo, y es que no me lo crean esto, es que no sé de qué van en nada. O sea, no sé muy bien a qué juegan en nada. No sé si es verdad, cuando sale a la calle diciendo barbaridades económicas, no sé si está actuando o de verdad se lo cree. Cuando Casado de repente se pasa de frenada y dice esto de las manos manchadas de sangre, pues no sé, Casado estaba en el PP cuando
era vicesecretario de Comunicación. ¿No?
Quiero decir, joder, si a lo mejor en vez de pasarte tanto de frenada ahora, verbalmente, con haber hecho un par de cosas bien, entonces, pues hubiera ayudado bastante. Entonces es que no sé dónde están, no sé si están en el teatro, no sé si tienen algún plan distinto, no sé.
Y es que fíjate que me pasa un poco lo que decía Marc de antes del tema de lo de el desarrollo del 155. Modificar cuestiones relativas a lo de los referéndums ilegales, o sea, es que
todo no tarde.
Es que no es solo tarde, es que, o sea, Rajoy tenía 186 escaños para haber modificado.
Es que estuvieron hablando con Junqueras hasta el último día.
Le hicieron dos referéndums con una absoluta parsimonia, o sea, perdón, que no son referéndums, ya lo sé, pero los dos referéndums fallidos de Artur Mas. El tema de no haber utilizado los mecanismos que tiene el Estado, desde la alta inspección educativa al tema de tocar el tema de la inmersión y la sentencia del Supremo. Tuvimos una sentencia del Supremo que no se llegó a aplicar. La ley de Wert, aquella famosa ley Wert de españolizar Cataluña, no tuvieron, bueno, voy a decirlo así, no tuvieron cojones a aprobarlo. No se sabe muy bien exactamente por qué, porque es que, claro, no, es que, entonces, tío, desautorizó a un ministro de educación para no, demás, ¿no? Entonces, claro, al final es como que te quedas con la sensación de decir, bueno, ¿esta vez va en serio? O sea, ¿esta gente de verdad esta vez va en serio? ¿Entiende que ha habido un cambio de escenario y contexto en España y en Cataluña que requiere de una administración general del Estado militante? En el sentido, yo lo digo, una administración general del Estado militante de verdad a la hora de desarrollar los mecanismos que tiene el Estado para hacer de verdadero mecanismo de igualación, o lo que es lo de, bueno, yo digo esto porque ahora mismo me está Vox toca, de alguna manera comiendo por los pies. Porque, o sea, yo escucho a Cayetana y sí que me la creo a ella. Es decir, me parece que es una tía que de verdad. Ahora, hay que decir una cosa. Cayetana salió escopetada del Partido Popular. No es que yo no, o sea, nadie lo comenta y nadie lo dice. Cayetana escribió una carta siendo vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, poniendo a caer de un burro a Rajoy por el tema de blandear con Cataluña y por el tema de tal, ¿no? Y ahora, no, esta vez sí, esta vez va en serio, esta vez vamos a respetar a los catalanes constitucionalistas. No sé, tío, yo hay algo ahí que no
hay algo que no acaba de
hay algo que no acaba de cuajar. Oye, por cierto, ¿habéis visto el cartel de Ciudadanos? ¿Os gusta ese estilo Call of Duty Modern Warfare? ¿Os ha gustado?
Mucho.
Mark.
Hombre, yo personalmente yo soy muy de hacer memes. Entonces, yo el primero que hice justo al acabar, gustaba bastante.
Para los que no lo puedan ver, que luego lo colgaremos en Twitter. La verdad es que el cartel evoca mucho lo cinematográfico y exactamente y en concreto un cartel de John Wick, que es una película bastante conocida de Keanu Reeves. No, pero ¿te gusta la imagen o...?
No lo sé.
Tú dila.
Yo te soy sincero, no
luego
lo sé.
Luego subimos a la quinta y nos pegamos con los de
bueno,
diseño.
Hay un hueco
depende que diga, me tiran
tirar.
Desde el centro.
Sí,
¿no?
Porque... bastante cómodo. Sí.
No, tú critica libremente. Tú lo ves así como...
A ver, creo que, por ejemplo, viendo carteles de otros partidos, no está mal. Porque, por ejemplo, ves el de Batet y dices, cuyons, no estén tan mal, ¿no? Sí, no estén tan mal, amén. Por lo tanto, he de ser sincero y me esperaba otra cosa. Pero sí que predecía un poco lo que la bandera de España difundida al fondo, un poco la personalización del candidato de Rivera en este caso. Y el eslogan de Vamos, creo que sé por dónde van los tiros, ¿no? Porque al final el marco en el que se juegan estas elecciones tiene un canal sobre todo identitario en el que tenemos que ir hacia ese sentido, pero no lo sé. La conclusión es que no sé si hubiera optado por ese tipo de eslogan o alguna frase más. Hombre, seguramente no cogería la misma de si no vienes, si no vas ellos vuelven.
Claro. Bueno,
porque hay que innovar, mejor innovar que
oye,
no.
Y qué fuerte es, tío, que todas las campañas del PSOE y de Podemos pivoten alrededor de esa puñetera campaña del PSC que se ha convertido como el tótem. O sea, no hay ya más campañas de la izquierda que el si tú no vas ellos vuelven. O sea, es un concepto un poquitín manido. O sea, al final es como, no, vota para parar a estos. Y, joder, tío, no hay ningún argumento mejor.
Bueno, yo ahí discrepo de Pedro, por primera vez creo en este podcast. Yo creo que es muy legítimo que la gente vote, o sea, me gusta, yo me dedico a esto y hay que hablar en positivo y me parecen bien los carteles, que nunca haría un cartel con un eslogan en la contra, pero yo desde aquí legitimo a todos aquellos que nos escuchen y voten a la contra y voten por miedo incluso y voten por vergüenza ajena incluso, porque yo lo entiendo, o sea, y me parece legítimo
contra
también que la gente vote porque está cabreada, quiero decirme, porque es más legítimo votar por estar indignado que por estar temeroso de que tu sistema constitucional esté en juego.
Andrea, vosotros. Marc, Jorge, nos vemos la semana que viene. No, perdón, que esto es diario de campaña. Nos vemos mañana otra vez, ¿vale?
Hasta mañana.
Un abrazo.